Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Buenas tardes para todos nuestros ciberoyentes. Les damos la bienvenida desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, un programa del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Hoy es jueves 17 de octubre y les habla Natalia Vélez. En la tarde de hoy, como se envió en nuestra publicidad, comenzaremos un especial de historia de la ciencia y la tecnología, donde haremos un recorrido por la ciencia antigua y medieval, la ciencia moderna, la ciencia contemporánea y la ciencia actual. Como es un tema tan extenso, hemos decidido dividirlo en varios programas y hoy trataremos de hacer un recorrido por la ciencia antigua y medieval, porque no es algo tan fácil. La persona que nos va a acompañar en este recorrido es el profesor Neil Fionit Palacio Fernández. Buenas tardes, profesor, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por acompañarnos. El profesor Neil es candidato a doctor en Educación Crítica y Pensamiento Complejo, con una formación en pregrado y posgrado en Filosofía, y actualmente es docente de la maestría en Ciencia, Tecnología más Innovación del ITM en el área de Historia de la Ciencia, y me parece muy interesante porque él nos puede aportar mucho como filósofo y como docente de Historia para este tema que vamos a comenzar a tratar en la tarde de hoy. Antes de comenzar, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de la página en Facebook del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM o llamarnos al 440-5135 para contarnos sus inquietudes o compartir comentarios acerca de los temas tratados en el programa. Vamos a comenzar. No es nada fácil.
Muy difícil.
Pongo todo el suspenso del caso porque existen muchísimas discusiones acerca de lo que es, ha sido y será la ciencia, desde todas las disciplinas. Sobre todo porque el ser humano no ha dejado de preguntarse acerca de lo que es y no es ciencia, o en qué momento comenzamos a reconocerla como tal.
Sí, Natalia, pues en principio un cordial saludo a vos, a todos los estudiantes y profesores del ITM y a todos los las personas que nos están escuchando. Bienvenidos a este espacio, a Diana Muñoz, la estudiante de la maestría que nos acompaña en este espacio. Cordial saludo a ella y a los demás estudiantes de la maestría, que espero que también estén presentes escuchándonos. Pues primero, sorprendido porque la temática es absolutamente inabarcable en espacios tan cortos, y tampoco pues puede decir que una persona sola puede tener la formación suficiente para dar cuenta rigurosamente de un tema tan vasto. Pues pero haremos lo posible tal y como lo hemos mencionado.
Por lo menos para generar una inquietud en nuestros ciberoyentes. Y esa semillita de, bueno, qué curiosidad es saber un poco más sobre historia de la ciencia y la tecnología. Vamos a averiguar más.
Claro, vamos a tratar de hacerlo. La pregunta que planteas inicialmente, pues es bastante interesante. ¿Qué tendríamos que decir respecto a lo que es la ciencia? Ahí pues me remito a los grandes historiadores de la ciencia, que primero que todo nos llaman la atención respecto a lo que nosotros entendemos por la palabra ciencia. Y cuando decimos ciencia, básicamente lo decimos en nuestro sentido moderno de entenderlo, es decir, un conocimiento, una metodología para adquirir un saber que tiene un método hipotético deductivo, que es experimental, que es riguroso, regularmente sustentado en un método matemático, en una forma matemática de proceder, y que pues sustenta buena parte de sus verdades en un experimento final. Eso pues es nuestra visión tradicional, llamémosla moderna, de lo que es ciencia.
Mencionas algo muy interesante, porque en los documentos que me compartiste se dejaba un interrogante, y era: ¿es posible llegar al conocimiento sin toda esta parte teórica, o sea, de manera experimental? ¿O tiene que haber siempre ese complemento entre lo teórico y lo experimental?
Es que depende de lo que usted llame teoría. Pues si usted me llama teoría a que hablemos de los teóricos de la ciencia, pues esa es una visión limitada. El matemático, el físico teórico, cuando está en su laboratorio, o digamos en su aula de estudio, haciendo deducciones matemáticas y ecuaciones matemáticas, está haciendo también teoría. Y ahí es donde nos interesa en principio muy bien conectar este tema con lo que hemos llamado la tradición oral. que se dan los primeros desarrollos científicos. Pero antes de pasar a ese tema de la tradición oral, me interesa precisar eso. Las palabras hoy en día, desde todas las reflexiones científicas, lingüísticas, filosóficas, entendemos que ya tienen un contexto sociohistórico y que yo no puedo pues decir una palabra o una expresión sin hacer una referencia específica a en qué momento y en qué lugar estoy diciendo eso. Por eso es muy importante uno, en el momento de abordar una historia de la ciencia, pues decir que si yo voy a leer a los antiguos o al hombre en la Edad Media o en la Edad Moderna o en la Antigüedad o en el Neolítico, desde nuestra noción de ciencia, tal vez vamos a hacer una mala lectura, porque primero tenemos que entender qué significaría eso para nosotros. Y como lo dije ahora, es una concepción netamente moderna. Siempre ha habido saber, siempre ha habido un conocimiento, una problematización sobre el entorno o unos problemas inmediatos que hombres y mujeres en su momento han tratado de resolver. Y a eso exactamente no lo podemos llamar ciencia hoy en día. Pues, por ejemplo, en el Neolítico, el tema pues del dominio y el monopolio del fuego, ¿cierto?, que se presenta como un problema en la cotidianidad.
Bueno, pero antes de empezar, digamos que desde el principio, a mí me gustaría que nos contara un poco sobre en qué momento comenzamos a hablar de la historia de la ciencia como una disciplina, como un área de estudio, y por qué nace esto si muchos de los temas que se trabajan desde la historia hay otras áreas como la filosofía de la ciencia, pues que también intentan darle respuesta a los interrogantes de qué es la ciencia, qué es, qué no es, todo esto.
Sí, la ciencia o la historia de la ciencia como disciplina tiene su inicio más con el auge de las doctrinas positivistas. Estamos hablando entonces de toda la modernidad hacia acá. Todo el positivismo, lo que cubre el Renacimiento, la Ilustración, incluso pues hasta el positivismo lógico. Desde la idea, en el positivismo hablamos de la idea de que es posible acumular un conocimiento que va en un cierto tipo de progreso hacia un estado de un mayor conocimiento de algo que podemos llamar como realidad.
A mí me gustaría que ilustráramos un poquito a nuestros oyentes, porque hemos mencionado el positivismo, y yo sé que muchos estarán preguntando, bueno, ¿por qué mencionan tanto el positivismo? ¿Qué es esto? ¿Más o menos en qué época podemos ubicarlos que existe esta corriente de pensamiento o que surge?
El positivismo es una de esas consecuencias de la Ilustración, del Renacimiento, de la modernidad, en la cual pues tiene una absoluta fe en el progreso científico y tecnológico. A veces uno, pues en nuestro contexto, asociar positivismo es como asociarlo con un estado de ánimo, ser positivo, ¿cierto? Pero positivismo pues tiene que ver también con un optimismo en cuanto se pensaba que el conocimiento podía progresar indefinidamente y hallar una especie de solución a todos los problemas que aquejaban a la humanidad. Entonces se podía ir acumulando sucesivamente. De ese saber positivo se diría entonces, podríamos decir que se encuentra acumulado en las bibliotecas, ¿cierto?, en los recursos bibliográficos, en la cibergrafía y en los demás elementos que nos permitan en algún momento ir a buscar información ya recopilada.
Ahora sí, vámonos para el Neolítico, esa lucha por el poder, por el fuego.
Bueno, en el Neolítico, para nosotros desde la maestría en CTS nos interesa bastante. Hay que entender que los estudios en historia de la ciencia y la tecnología no se dan solamente como una reseña de inventos o descubrimientos, sino que a nosotros en particular nos interesa darnos cuenta de qué consecuencias tendría para el estudioso de CTS y sus reflexiones la historia de la ciencia. Por ejemplo, ¿dónde se origina la guerra? ¿Usted qué cree, Natalia? Un fenómeno como la guerra.
Yo creo que desde que existimos los seres humanos se originó la guerra.
Eso es inherente a nuestra naturaleza, dirías vos, ¿cierto? Pero es algo pues bastante cuestionado. Por lo menos desde el estudio del Neolítico, la guerra es algo que surge cuando en el Neolítico se da esta conquista, si se quiere, científico-tecnológica, y el término pues es impreciso, pero me sirve pues para expresar lo que quiero decir, en el cual pues ya hay una domesticación, por decirlo así, de las plantas y de los animales. aparece la agricultura, aparece la ganadería, aparece la construcción de viviendas, el hombre deja de ser un nómada y se ubica en un territorio específico. Cuando yo ya tengo un territorio, tengo mis animales, tengo mis plantíos, no falta el que de pronto quiera robarse el fruto de mi trabajo. Entonces la guerra surge como una consecuencia del neolítico porque los hombres necesitan proteger esos territorios de los extranjeros, de los extraños. Por lo menos, si uno mira el tema de la guerra hoy, pensaría, bueno, ¿y qué tendría que ver el tema de los territorios ahí? Bueno, esa es otra discusión muy interesante, pero por lo menos solo quiero precisar. ¿Por qué nos interesa el neolítico? Porque va a ofrecer una serie de consecuencias. Los primeros asentamientos urbanos, en relación ya con el avance en ciertas tecnologías o desarrollos tecnológicos que permitirán apropiarse de un territorio y conquistar algunas especies y tener una vida, digamos, más placentera, más tranquila y mayores tiempos de ocio que los que tenía el hombre primitivo. Actualmente, por ejemplo, hay una discusión muy interesante en torno a si la universidad qué productos debe ofrecer. Y es curioso porque cuando miramos el tema del neolítico, ocurre que, por ejemplo, los hombres en el neolítico lograron cazar, por decir algo, un mamut. Lo hacen en grupo, es una acción cooperada, y pueden obtener carne por mucho tiempo, pueden obtener proteínas. Al obtener esa proteína, que ya tenían una cierta técnica para salar las carnes y que no se les descompusieran, pues podían tener una cosa importantísima que es el tiempo libre o el ocio. Cuando usted tiene tiempo libre o el ocio, se puede dedicar a mirar las estrellas, se puede dedicar a pintar. Y curiosamente, esos saberes que a veces llamamos ociosos son precisamente el producto de ciertos desarrollos tecnocientíficos que permiten disponer de tiempo para esas cosas.
Bueno, profesor, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Hoy, 17 de octubre de un 17 de octubre de 1849 murió el compositor polaco Frédéric Chopin. Entonces hoy quiero hacerle un homenaje en nuestro programa radial y quiero que escuchemos algunas de sus melodías. Y la primera melodía que vamos a escuchar es Nocturne.
Thank you.
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Antes de irnos para la pausa musical, estábamos hablando del Neolítico y habíamos mencionado algo sobre la tradición oral que no profundizamos mucho. Debemos aclarar que la tradición oral era la forma como se comunicaban en ese periodo y que aún no existía la escritura.
Sí, correcto.
Entonces cuéntanos cuál es el papel de la tradición oral en ese desarrollo de la ciencia de esa época.
Bueno, una cosa que uno aprende en esta historia de la ciencia es que pese a que haya pues momentos históricos en los cuales parece ser que algunos eventos o prácticas fueran superados, nos damos cuenta que vuelven. Por ejemplo, la tradición oral, uno observa que en nuestro país, por ejemplo, el sistema penal cambió para un sistema penal acusatorio, que es oral, con el propósito pues de darle una mayor celeridad, ¿cierto? Lo oral tiene esa característica de que es más ágil, es más fácil de transmitir, son conversaciones entrelazadas, es fluido. Sin embargo, pues vamos teniendo ciertas dificultades con él, pues porque cuando los historiadores de la ciencia procuran abordar estas etapas, lo único, porque dado el hecho de que no existen textos escritos, pues lo que se pueden hacer son generalizaciones, hipótesis tentativas de cómo fueron las cosas. Es muy hipotético el acercamiento pues a estos momentos de la historia.
¿Y podríamos decir que es algo exagerado, poco real, pierde validez, sencillamente por provenir de la oralidad?
No, de ninguna manera, no pierde validez. La ciencia se consolida como un trabajo en el cual es una de las mejores explicaciones a los hechos. Y la explicación científica se sustenta pues en sus pruebas, aunque en este caso las pruebas son un tanto difusas. La explicación como tal es la que más encuadra en los hallazgos que se han encontrado en relación con la época. La tradición oral termina siendo superada ya por una tradición escrita, que tiene pues su relato correspondiente en el tema, por ejemplo, del derecho también. Hablamos también de un derecho positivo en el momento en el que surge la tradición escrita. Lo escrito, yo podría decir que es el más grande avance tecnológico que ha tenido la humanidad, porque es la posibilidad de tener una memoria, de tener una palabra que en abstracto me evoca algo que otro pudo vivir. Por eso el papel tan importante o tan trascendental que tienen las bibliotecas, las bases de datos, las cibergrafías en una institución universitaria. Si una institución universitaria no tuviera toda la tradición escrita o el material escrito, uno podría decir, pues no, estaríamos en un ámbito que ni siquiera hubiera superado la mera técnica. No habría, diría yo, tecnología, ni ciencia, ni la big science como la ciencia actual o contemporánea.
Bueno, Joan, en este momento voy a aprovechar para hacerle una pregunta a nuestros ciberoyentes y que nos escriban en el Facebook cómo se imaginan que sería la vida o la ciencia si no, todavía no tuviéramos la escritura. ¿Cómo se imaginan ese mundo? Es un juego, a ver qué nos cuentan nuestros oyentes y nos comentan en el Facebook. Porque sabemos que la oralidad se presta para imprecisiones, claro. para amplificaciones.
En el colegio jugábamos al teléfono roto.
Sí, la oralidad es muy flexible, en cambio la escritura nos pone frente a algo que ya se escribió, se sustentó, se argumentó y estamos volviendo continuamente a lo que se ha escrito. Siempre en una investigación hacemos un estado del arte de lo que se ha hecho previamente para saber de dónde partimos, qué tenemos y hacia dónde vamos.
Natalia, cuando yo escribo algo, ya de hecho eso algo es público. Ahí viene su publicidad. Es decir, yo lo escribo, por ejemplo, yo escribo acá el gato está mojado, ¿cierto? Ya los dos podemos leerlo, y para vos y para mí eso dirá exactamente eso mismo. Ahí hay un carácter de publicidad. La escritura tiene esa enorme característica. Pero lo público no es solo lo que se publica en el periódico o en la revista, es aquello que se puede extender a otros. Por eso la escritura es un invento tan maravilloso.
En el libro de Historia de la Ciencia Occidental es de Limber, se mencionaba algo de que en el siglo V antes de nuestra era se generó un problema en cuanto al cambio en la estabilidad del conocimiento, como que se discutía mucho acerca de que el conocimiento estaba en constante cambio, que no era algo estable, que no era algo, no sé si la palabra correcta sería confiable.
Muy bien, pues desde nuestra tradición occidental, desde donde viene nuestra palabra ciencia, tendríamos necesariamente que darle buena parte del mérito a los griegos por ser los inventores de esa noción de ciencia en el sentido occidental, vuelvo y repito. Sin embargo, pues hay grandes omisiones. En Mesopotamia ya también habían grandes desarrollos científicos. Los griegos fueron viajeros, conocieron muchas culturas y aprendieron de esas otras culturas, ¿cierto? El tema de la problemática de la permanencia y el cambio se da en la filosofía presocrática griega como el gran primer gran problema científico, diría yo, que es a veces mal interpretado por la forma como es enseñada esa materia llamada filosofía en los colegios. Y tiene que ver pues con que, por ejemplo, uno escucha al estudiante de bachillerato decir que no nos bañamos siempre en el mismo río. Esa pues es una afirmación sueltecita de Heráclito, pero no refleja la posición contraria. Es decir, si yo quiero conocer algo, ese algo por lo menos debe permanecer para que lo que yo diga no sea falso en el futuro, sea siempre lo mismo, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, los cuerpos caen aproximadamente a 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Esa ley debe conservarse universal y válida en todos los momentos históricos para yo decir es científica. Entonces los griegos se encontraban con ese problema, pues porque en efecto todo lo que observamos, lo que tocamos, lo que captamos a través de nuestros sentidos, cambia, varía, nada permanece, como diría Heráclito.
No, aún en la actualidad, por ejemplo, Stephen Hawking es uno de los divulgadores de la ciencia y científico que habla mucho sobre su experiencia de cómo en sus primeros textos él hacía afirmaciones, pero más adelante, a medida que iba avanzando en su trabajo, tenía que reconocer que
se había equivocado.
Sí, que claro. Estaba equivocado, que ya su experiencia le había indicado que había cambiado completamente.
Por eso
a las que había llegado.
Me gusta bastante la concepción popperiana de la historia de la ciencia. La historia de la ciencia es la historia de los errores de la ciencia. Y si nosotros no nos damos cuenta de esos errores, la ciencia no avanza. Albert Einstein logró demostrar la presencia de los agujeros negros. Y según la afirmación de Albert Einstein, los agujeros negros eran una concentración tan grande de masa que no permitían ni siquiera que la luz escapara de ellos. Stephen Hawking, en la historia del tiempo, demuestra que hay una radiación detectable que se puede captar y que permite predecir la presencia de agujeros negros, o sea que sí hay cosas que escapan de los agujeros negros. Es decir, uno no puede tomar la historia de la ciencia como verdades históricas y universal. La ciencia precisamente es algo que está cambiando, que se está revaluando y que uno hoy en día no podría creer que lo que dice la ciencia es una verdad, porque entonces está cerrando el paso a cosas como la investigación, el descubrimiento y la innovación.
Sí, sería como decir que no tenemos nada nuevo que aprender en la ciencia.
Claro, todo varía. Yo no me imagino un médico que salga de una facultad de medicina y se quede con lo que le enseñaron allá. Tiene que estar
leyendo. Yo no iría donde ese médico.
Tiene que estar leyendo constantemente, igual un abogado. Tiene que estar leyendo sobre la jurisprudencia. Todas las personas que tienen una formación tienen que estarse actualizando, porque todos los saberes, todos los conocimientos van avanzando, van cambiando, van renovando, digamos, sus percepciones sobre el mundo y van reevaluando sus errores pasados.
Retomemos los griegos. Se ha mencionado lo que es el racionalismo griego y a mí me surge la inquietud de, ¿es la razón la que nos lleva al conocimiento?
Muy buena pregunta, porque hay que tener muy de presente esa noción del racionalismo que los griegos inauguraron, sobre todo una racionalidad aplicada al conocimiento científico, y no vamos a decir que se abandona de todo el mito. En un autor como Platón, que pues, uno podría catalogar como un científico en su momento, hay una innumerable cantidad de mitos. Pero uno puede destacar, por ejemplo, la posición de algunos pensadores griegos respecto a posiciones míticas. El más célebre, ahorita que hablamos de los Hipócrates, en su ensayo sobre la enfermedad sagrada. La enfermedad sagrada era la epilepsia. Entonces Hipócrates pues, nos dice, si la epilepsia es la posesión de un dios, entonces hay que multiplicar los dioses al infinito para poder explicar, ¿cierto? Inmediatamente le hace un llamado a las personas, o sea, eso no es razonable, no es racional. Ahora, tampoco se quiere entender que la ciencia es todo lo opuesto al mito, o a la metáfora, o a la poesía. Cierto, también el mito subsiste como una forma de explicación, pero en otro ámbito, diría yo, más relacionado con la reflexión estética. Pero en principio, desde los griegos sí hay un llamado a una cierta racionalidad, pese a que buena parte de sus descripciones siguen estando mezcladas con concepciones míticas.
Yo tengo una opinión muy personal, y es que hablar de razón y de lógica es como tener un arma de doble filo en la mano, porque tendríamos que entrar a definir qué es razón y qué es lógica, y desde qué punto de vista o desde quién se está nombrando la razón y la lógica.
Así, las palabras tienen esa polisemia.
Pero particularmente, por ejemplo, cuando uno en su vida cotidiana dice, pero es que es lógico, es tan obvio, y pues digamos que hay una lógica para cada quien.
Sí, hay lógicas polivalentes, esa idea pues aristotélica de que hay una lógica lineal que lleva de unas premisas a una conclusión, pues ya está bastante revaluada. Hay lógicas, bueno, yo para traer un ejemplo más contemporáneo, ¿usted ha visto películas de Quentin Tarantino?
Sí.
Por ejemplo, Pulp Fiction.
Sí.
Bueno, en Pulp Fiction la película empieza por el final. Después le dan a usted otro pedazo de la película, después le dan a usted otro pedazo. Es decir,
no tiene un orden lineal.
No tiene un orden lineal. Sino y la película no se entiende.
No, sí.
Claro.
No, inclusive hay muchas películas, el cine comenzó a jugar mucho con los tiempos, y lo mismo la literatura. Antes nos empezaban a contar una historia de principio a fin, y los sucesos iban de manera, los acontecimientos se iban de manera sucesiva. Ya nos pueden empezar a contar una historia por el final, claro, o por la mitad, o por cualquier parte de la historia, y así nos vayan saltando y jugando en el tiempo con nosotros, nosotros entendemos la historia. Es más, nosotros, porque somos muy apegados al espacio y al tiempo, y creemos que realmente vivimos con el calendario y que vamos de un día a otro, pero hay cosas como el psicoanálisis que dice que el subconsciente no tiene esa noción de espacio y tiempo. Es lo mismo el pasado, el presente, el futuro.
Sí.
Nosotros no, porque lo tenemos muy arraigado, pero
podemos. Eso es muy propio de la tradición judeocristiana occidental.
Sí.
Lo que llamamos pues una visión lineal del tiempo o de la historia. Hay un principio, hay un nudo y un fin, muy conectado también con esa lógica aristotélica. Pues cuando usted pregunta sobre si tengo o no la razón, pues yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay razones y hay formas de argumentar. Sin embargo, yo sí creo que pues, tampoco no todo es igual y no todo igualmente vale. Habrá momentos en los cuales será necesario ponderar quién tiene mejores razones o argumenta de mejor manera. Yo sí considero que la ciencia es por lo menos el procedimiento, así con todos sus errores, con todas sus falencias, que mejor argumenta sobre unos hechos que se ofrecen en la naturaleza.
Todavía no hemos encontrado nada que nos explique el mundo que nos rodee de la misma forma que la ciencia.
Exacto, así como la democracia. La democracia es una forma supremamente imperfecta de gobierno. Alguien podría decir que es de las más terribles formas de gobierno, pero no conocemos nada mejor hasta ahora.
Exactamente.
Nuestras elecciones, si son racionales, a veces no son. Uno no escoge lo mejor, sino entre lo que le toca, o lo menos peor.
O lo único que conoce.
Claro que eso no se debe hacer en el momento de elecciones en política.
Hay varios estudios que demuestran que el cerebro siempre va a tratar de llenar los vacíos que tiene con la información que tiene. Él no tiene forma de dar respuesta a las cosas que le van sucediendo con cosas que todavía no contiene. Entonces siempre nos vamos a basar en lo que conocemos. Al principio del programa ponía un ejemplo muy interesante con la guerra. Hay, ¿cómo lo llamamos? Un gran general, estratega. Bueno, en la historia hemos escuchado mucho hablar de Alejandro Magno. Y quisiera que le contara a los oyentes cómo fue el proceso de expansión o de que Alejandro Magno empezara a conquistar territorios, y a medida que conquistaba esos territorios llegaba con todos esos conocimientos que iba recogiendo. Sí, fue, a lo largo de sus viajes.
Podría decir uno que fue como una especie de primera expansión ilustrada de la historia de la humanidad.
Ya que en esa época no teníamos bibliotecas, no teníamos libros, pues Alejandro Magno
si
llegaba
sabía,
con todo.
Ya había escritura.
Pero no era de manejo público. Nosotros ahora somos privilegiados porque en cualquier lugar a donde estemos podemos tener acceso a la información.
Sí. De hecho, tenemos demasiado acceso a la información.
Que podemos malinterpretar.
Y nos concentramos más en acumular cantidades ingentes de información en vez de esforzarnos en procesos de clasificación de la información.
Exactamente.
En internet es la información que usted quiere. El problema no es internet. Internet es una cosa maravillosa y horrible. Simultáneamente, diría yo. El problema es nosotros cómo escogemos qué material de internet leemos. Fue una primera expansión ilustrada. Eso fue lo pues, primero. De hecho, pues, Aristóteles, el maestro de los sabios, como es denominado por Dante en su Divina Comedia, es uno de los preceptores de Alejandro Magno, y ese espíritu pues se impregna en él.
Nos vamos a ir a una segunda pausa musical. Vamos con la canción Nocturno en Do Menor de Chopin.
Thank you.
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Les cuento que mientras escuchábamos la canción de Chopin, o esta melodía de Chopin, teníamos una discusión bastante interesante tras bambalinas acerca de lo que era la popularización de la ciencia, y esto va muy acorde con la pregunta que quiero hacer. Vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo, ya pasamos por el Neolítico, por la Antigüedad, y quiero que nos enfoquemos en el Medioevo, porque hay algunos puntos de vista que consideran que la Iglesia entorpeció la evolución del conocimiento y de la ciencia, pese a que muchos de los científicos de la época desarrollaron sus teorías dentro de la Iglesia, o haciendo parte de la Iglesia. Inclusive en algunos programas anteriores hablábamos de Leonardo da Vinci, y Leonardo da Vinci estuvo algún tiempo con el papado y fue acogido por el Papa, y eso, y él fue muy criticado, pero desarrolló parte de su obra estando en la Iglesia. Así sucedió con muchos científicos. ¿Por qué surge ese interrogante de que la Iglesia entorpeció o pudo haber frenado la evolución del conocimiento y de la ciencia?
Bueno, tenemos que volvernos al principio de nuestra conversación, cuando yo le decía que el sentido de la palabra ciencia que nosotros tenemos hoy en día es herencia de la modernidad. Y en ese sentido, entonces, uno encuentra, conforme pues a las reflexiones del profesor Gonzalo Soto en su texto Filosofía Medieval, algunas formas como fue acogida o no acogida la Edad Media cuando empieza la modernidad. Por ejemplo, los ilustrados denominaban a la Edad Media como una extravagancia monstruosa y artificial. Se menciona una barbarie medieval, tinieblas, superstición, oscurantismo, túnel del horror, terror, violencia, autoritarismo y absolutismo. Una frase que se le atribuye a Voltaire, que dice: ahorquemos al último rey con las tripas del último sacerdote. De pronto estoy impreciso si es Voltaire quien lo dijo. La Edad Media es estercolero, servilismo hacia la teología, en fin. Esa es una visión ilustrada. Sin embargo, hay otras percepciones de la Edad Media en las cuales se restablecen como en el romanticismo. Yo no diría con exactitud o con precisión que la Iglesia obstaculizó el desarrollo de la ciencia. Y estoy diciendo pues algo que va muy contra de lo que habitualmente pensamos, pero lo pensamos precisamente porque nos inscribimos en ese espíritu moderno, ilustrado. Y esa palabra pues todavía conserva para nosotros como ese significado. A la Edad Media, inclusive pues yo se lo planteo a mis estudiantes de la maestría, si tendríamos que decir o no que hay continuidad o hay ruptura en relación con esa Edad Media. Diana, ¿usted qué considera?
Bueno, yo considero, buenas tardes a todos, pues hemos llegado pues en los análisis que hemos hecho durante las clases, concordamos en que lo que genera en cierta manera alguna acumulación de conocimiento da origen a uno nuevo. Hay discusiones y se generan ciertas que insabores, por decirlo así, o desacuerdos cuando se cree que no, que es una acumulación, que simplemente se acumulan los conocimientos, pero y no más. Yo creo que no. Yo creo que si hay una acumulación de conocimientos, eso le permite a la siguiente persona que los acoge, que los mira, que los analiza, descubrir una cosa nueva, un elemento nuevo y generar otro.
Yo solamente voy a citar un ejemplo para precisar un poco. Sabemos muy bien, y es muy repetido, muy conocido, pues el tema de Galileo y su visión y su discusión con la visión geocéntrica. Si yo le digo a usted, los planetas y el sol giran alrededor de la Tierra, o todo gira alrededor del sol, ¿cuál de las dos explicaciones es más convincente?
Lo que pasa es que si estuviéramos en la Edad Media no se trataba de lo que fuera más convincente.
No, 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 en términos científicos. Dígame cuál de esas dos es más válida. ¿Todo gira alrededor de la Tierra o los planetas y los diversos cuerpos celestes giran alrededor del Sol? ¿Cuál de las dos es más convincente?
En este momento, con lo que yo sé,
sí.
Para mí es más convincente que todos giramos alrededor del Sol.
Bueno. Esa es una explicación científica propuesta por Galileo y que tiene su validez y su plausibilidad porque es una explicación científica más sencilla. Es decir, poner a todos los planetas y todos los cuerpos celestes al girar alrededor de la Tierra es mucho más complicado. En ciencia hay un principio que es el llamado la cuchilla de Ockham, que nos dice, de todas las explicaciones, la más sencilla es la más verdadera. Y Guillermo de Ockham fue un pensador medieval. Entonces yo no podría decir con exactitud que en efecto en la Edad Media no, una cierta por razones de poder y todo ese tipo, pero tampoco yo no sostendría de una forma tan radical la visión ilustrada de que es que fue la iglesia y que la obstaculizó y todo eso. Sí hubo temas de poder, pero yo no creo que es en la dimensión tal cual se nos presenta hoy en día. Más bien yo diría que hay soluciones de continuidad tal como las pone Lindbergh en su historia de la ciencia, y hay una cierta continuidad, y en la Edad Media se prepararon, por decirlo de alguna manera, los temas que permitieron después dar inicio a esa llamada revolución científica de los siglos XVI y XVII.
Ok, nos vamos a una tercera pausa musical y vamos a escuchar Fantasy Impromptu de Chopin.
Thank you.
Antes de continuar, quiero hablar de nuestras efemérides que no nos pueden faltar. Ya había mencionado que un 17 de octubre de 1849 murió el compositor polaco Frédéric Chopin, que por eso estamos escuchando música de él en un homenaje a este gran compositor. Un 17 de octubre de 1914, en la Primera Guerra Mundial, comenzó la Batalla de Flandes, que duró hasta el 15 de noviembre. En 1951 se realizó la primera transmisión de televisión argentina desde la Plaza de Mayo. Y un 17 de octubre, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a partir de 1992, declaró este día como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el objeto de crear conciencia en la importancia de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países del mundo, en particular en los países en vía de desarrollo. Esto es un poco de noticas curiosas y de interés, cultura general que llaman. Ya se nos está acabando el tiempo. Yo quiero preguntarle al profesor Nel, ¿cómo resumiríamos estos 15 siglos de historia de la ciencia de los que comentamos a grandes rasgos en el programa de hoy?
Imposible, pero solamente pues tratar de sugerir un cierto tipo de actitudes para acercarnos a la historia de la ciencia. Ahora dije pues que la historia de la ciencia es una historia de los errores de la ciencia. Uno no puede mirar en esa perspectiva hacia el pasado como en una actitud de burla o desprecio o de sentirse precisamente como muy posmoderno o muy actual. Hay que mirar este tipo de recorrido por el conocimiento como un recorrido necesario que nos lleva pues a este camino. Estoy hablando muy como desde una lógica hegeliana, si se puede decir así. El caso es que estos aspectos o esta historia de la ciencia de la humanidad en sus errores o en sus equivocaciones nos debe servir a nosotros para recordarnos que precisamente la ciencia puede avanzar y puede desarrollarse si nosotros tenemos plena conciencia de que hoy en día también podemos estar en el error científico y que eso que llamamos investigación es precisamente el intento por superarlo y hallar nuevas y mejores explicaciones a nuestra realidad.
Profesor Nel, muchísimas gracias por acompañarnos. Diana se rehusaba, pero a la final participó con nosotros.
También a la final la obligamos.
Así como quien no quiere la cosa, muchas gracias a David por apoyarnos en la parte técnica. Y yo los invito muy especialmente a que nos sintonicen el próximo jueves a las 4 de la tarde, porque vamos a seguir con la segunda parte de este programa, en donde ya hablaremos sobre la ciencia moderna. Bueno, haremos el intento.
Mejor lo haremos.
Mejor lo haremos. Una feliz tarde para todos, un feliz fin de semana y los espero el próximo jueves.
Muchas gracias a todos, feliz tarde.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITB.